capítulo 3. Habíamos estudiado anteriormente el versículo 1 que dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y el versículo 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es interesante pensar en quiénes son las personas que son un modelo para nuestra sociedad. O más aún, pensar en quiénes son un modelo de liderazgo hoy en día, aquellas personas que están ocupando posiciones de liderazgo en nuestra sociedad. Y ver el ejemplo que dan en sus vidas. Es totalmente decadente. Ni que hablar si pensamos en cuáles son los ejemplos que toman nuestros hijos o los jóvenes de hoy en día. Siempre se buscan como ejemplos aquellas personas que son exitosas o que son muy autoritarios, muy fuertes en su personalidad, o que tienen alguna habilidad en particular, o que tienen mucho dinero. Pero de las cualidades morales, de las virtudes morales y de carácter, nada. Cuando vemos sus familias, son un completo desastre. Es alarmante escuchar los casos de corrupción y muchas personas por ahí pensar o decir, bueno, no importa que hayan robado, que hayan gobernantes que roban, lo importante es que, bueno, mira todo lo que hicieron. No somos exigentes en las cualidades morales de las personas, como si una persona pudiera ser una buena persona, un buen gobernante, un buen director, un buen modelo en alguna área, independientemente de su carácter o de su moralidad. Lo triste es ver cómo eso influenció e influencia en la iglesia de nuestros días. Cuando se piensa en un pastor, en alguien que va a estar ocupando un lugar de liderazgo, se piensa en alguien que tenga una especie de carisma para llegar a las personas. Se piensa en alguien que sea un buen administrador, quizás alguien con dinero, o quizás en alguien que tiene muy buena oratoria. Y se ha dejado por completo las cualidades morales. Cuando uno observa diferentes pastores famosos o conocidos y otros no tanto, es lamentable, es el gran fracaso de la iglesia. Es que hoy en día no tienen como pastores a líderes que califican, no bajo los estándares de este mundo, sino bajo los estándares de las palabras de Dios. Bajo el estándar de lo que dice Dios con total claridad en su palabra. Cuando las Escrituras hablan de los pastores de la iglesia, se habla de ellos como un ejemplo vivo que las personas puedan imitar. En 1 Pedro capítulo 5, versículos 2 y 3, Pedro dice que a los pastores les ordena ir a apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Y concluye diciendo, siendo ejemplos. El gran problema es que muchos pastores hoy en día no son un ejemplo. Pero los pastores deben ser un ejemplo, porque a nosotros se nos manda imitar la fe de ellos. No deben ser un ejemplo, no debemos imitar cómo hablan, la forma de hablar, no debemos imitar, no sé, sus modismos, sus peinados, la ropa que usan, no. Lo que debemos de imitar es la fe, es la conducta, el carácter moral que tienen los líderes. Ahora, ¿por qué es tan importante que los pastores sean ejemplares. La realidad es que la palabra de Dios demuestra que como son los líderes, así va a llegar a ser el pueblo. En palabras de Oseas, él dijo, y será el pueblo como el sacerdote. Capítulo 4, versículo 9. El pueblo será como su sacerdote. Jesús dijo, todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Lucas 6, 40. La historia bíblica demuestra que las personas raras veces van más allá, raras veces van más allá del nivel espiritual de sus líderes. En raras ocasiones. Los pastores deben ser el estándar espiritual para la congregación, para los creyentes. Pero cuando vemos el mundo evangélico, nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? La iglesia en Éfeso, donde Pablo escribe, dirige esta carta a Timoteo, estaba atravesando serios problemas en aquel entonces. Los falsos maestros habían llegado a ocupar posiciones de liderazgo y estaban enseñando un evangelio totalmente falso. Pablo manda a Timoteo que no les permita enseñar, que los callara, que les tapara la boca. Y Pablo les deja un ejemplo a Timoteo sobre qué debía hacer con aquellos falsos maestros que persistían en seguir blasfemando. Y lo que hace Pablo, expulsa de la iglesia a Himeneo y Alejandro para que aprendan a no blasfemar. Posiblemente Himeneo y Alejandro habían sido los cabecillas ahí de los falsos maestros. Posiblemente estaban ocupando posiciones de liderazgo porque la iglesia no los pudieron expulsar y tuvo que ir Pablo mismo en persona y resistirle. La falsa enseñanza de los falsos maestros no producía salvación, obviamente, no producía santificación, porque solo la verdad de Dios puede salvar, solo la verdad de Dios puede santificar, sino que condujo al pecado. La iglesia estaba cada vez más alejada de una vida piadosa y es por eso que Pablo en la carta resalta constantemente la piedad, la devoción a Dios, el amar a Dios. Ahora, esto no fue siempre así en Éfeso. Hubo una vez cuando Éfeso fue una iglesia bien establecida. Hubo una vez cuando Éfeso fue una iglesia donde cualquiera de nosotros hubiéramos querido congregarnos. Pablo les advirtió en Hechos capítulo 20, vamos a abrir nuestras Biblias, Hechos capítulo 20, el versículo 28, Pablo les advierte, los hace llamar a todos los ancianos. El versículo 17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. El versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos. Fíjese, hermano, de los mismos personas que estaban en la iglesia se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces Pablo les había advertido lo que iba a pasar. Les había advertido que iba a haber falsos maestros que se iban a levantar de ellos mismos, que iban a estar en posición de liderazgo. Pero por alguna razón, ellos no siguieron el consejo de Pablo en algún punto. Dejaron de cuidar de ellos mismos, dejaron de cuidar de la iglesia, bajaron los estándares espirituales y nos encontramos con lo que estaba sucediendo en Éfeso en aquel entonces. Entonces Pablo, cuando le escribe a Timoteo, nuevamente tiene que dar instrucción necesaria para que la iglesia corrija el error en el que había llegado y tenga líderes idóneos calificados que guíen a la congregación. Ahora, las Escrituras nos instruyen con total claridad sobre cuáles son los requisitos para los pastores. Es curioso. Porque a las iglesias les cuesta a veces identificar cuáles son los pastores que podríamos tener calificados. Pero la iglesia es muy clara en lo que habla al respecto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nosotros debemos tener en cuenta algunas observaciones antes de ver estos requisitos. Primero, me gustaría que veamos que estos requisitos son para las personas que están en el pastorado. Si hay una persona en la iglesia que no cumple estos requisitos, no quiere decir que debe ser expulsada de la iglesia. Solamente estos requisitos son para las personas que están en el liderazgo. Sin embargo, vamos a ver que todos nosotros como creyentes somos llamados a imitar estos requisitos. todos los creyentes somos llamados a desarrollar estas virtudes en nuestras vidas. Pablo se dirige en 1 Timoteo capítulo 3 y dice, es necesario que el obispo sea irreprensible. La palabra obispo suele ser un poco confusa a veces para nosotros cuando pensamos en un obispo. ¿Qué es un obispo? La palabra griega significa alguien que es un sobreveedor. En el Nuevo Testamento el término obispo y anciano se usa para hablar de la misma persona. No es que son dos personas diferentes que están en el liderazgo, sino que cuando hablamos de obispo, de anciano, de pastor, estamos hablando de la misma persona. Y eso lo vimos recién en Hechos capítulo 20, versículo 17, dice que Pablo hizo llamar a los ancianos. En el versículo 28, Pablo les dice, por tanto, mirá por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos. A los ancianos los llama obispo. Dice que el Espíritu Santo los puso para que miraran por el rebaño, para apacentar la iglesia del Señor. O sea que llevaban a cabo una obra pastoral. Los ancianos son llamados obispos y la tarea que realizan es apacentar la iglesia de Dios. Es por eso que en el Nuevo Testamento son llamados también pastores. Aunque cada palabra enfatiza diferentes aspectos, sin lugar a dudas estamos hablando de alguien que tiene autoridad sobre la iglesia, lo cual no es una tarea insignificante, sino que es una seria responsabilidad. Los pastores son responsables de gobernar, de predicar y enseñar, eso lo vemos en 1 Timoteo 5, 17. Son responsables de orar por los enfermos, Santiago 5, 14. Son responsables de cuidar de la iglesia, ser ejemplos para otros, 1 Pedro 5, del 1 al 2. Deben establecer un plan de acción cuando sea necesario, Hechos capítulo 15. Y deben ordenar a otros líderes, 1 Timoteo 4, 14. El ministerio pastoral es una obra excelente. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Por eso nosotros vamos a ver que quienes ocupan esta posición deben tener un carácter también excelente. Alexander Strauch, en su libro El liderazgo bíblico de ancianos, dice: una tarea noble exige a una persona noble. Pero también quiero que observemos que estos requisitos son ineludibles. Pablo dice, es necesario que el obispo sea. Es necesario. Ahora, depende de lo que nosotros interpretemos, el énfasis y lo que significa esto de que es necesario, va a ser que observemos con mayor cuidado que se cumplan estos requisitos. Nosotros vemos que en el versículo 2 Pablo dice, es necesario que el obispo sea irreprensible. Y en el versículo 7 dice, también es necesario. Nuevamente repite la misma palabra, es un recurso literario que se llama inclusio, que es para agrupar. Todos estos requisitos son agrupados bajo la palabra necesarios. Todos estos requisitos son necesarios, no hay ninguno de ellos que podríamos dejar fuera. Los requisitos para los ancianos, algunas de las personas lo ven como una utopía, o como una opción, o como un ideal. Este es el ideal inalcanzable. No vamos a pretender nunca alcanzar a esto, este es el ideal, esto es algo totalmente utópico y estos requisitos no son excluyentes. Pero eso no es lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. La palabra necesario lo que expresa es que estos requisitos son excluyentes. Estas características que detalla Pablo son el sine qua non del pastorado, son características sin la cual alguien no puede ser pastor. Si una persona no cumple uno de estos requisitos, está totalmente descalificado y no puede ser pastor, por lo menos por el momento. Por lo menos por el momento. El uso de la palabra necesario no establece un estándar utópico o una opción. En Hechos capítulo 5, versículo 29, dice así, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedecer a Dios para los apóstoles no era una opción utópica, no era algo que si lo hacían era mejor, sino que era un deber ineludible. Los apóstoles obedecieron a Dios sin importar ninguna de las consecuencias y lo hicieron hasta la muerte. Esto nos da la idea de qué quiere decir Pablo cuando dice que estos requisitos son necesarios. Entonces, ¿cómo puede ser que pensemos que estos requisitos, ok, son una buena opción, es un ideal, es un estándar muy alto que jamás lo vamos a alcanzar, que va a ser imposible? Es una utopía tener un pastor como lo que dice acá. El pastor de la iglesia debe cumplir los requisitos y si no los cumple, no debe ser pastor. Las personas que están a cargo de la iglesia y que no son caracterizadas por estos requisitos, no son pastores, sino que son usurpadores. Dios no los puso, hermano. Nosotros reconocemos por Hechos capítulo 20, versículo 28, que es Dios quien pone a los pastores en el oficio de la iglesia. Y todos estamos de acuerdo en eso. Entonces, ¿cómo Dios va a poner a personas para que sean pastores en contra de los requisitos que Él establece? No hay ninguna lógica en eso. El carácter moral deficiente, la falta de madurez, el desconocimiento de las Sagradas Escrituras, demuestra de que Dios no los ha puesto. No importa que ellos digan, no, Dios me puso acá, Dios me llamó. No importa. No importa que ellos se convenzan y nos quieran convencer y nos digan, bueno, yo soy un siervo de Dios. Lo que importa es qué es lo que dice la palabra de Dios. Alexander Strauss dice, es aquí donde la iglesia había fallado trágicamente, como muchas iglesias hoy. Dios quiere que sepamos que el anciano adecuadamente calificado es un requisito no negociable para el gobierno de la iglesia. Las personas que buscan empleados suelen poner de la siguiente forma. Ellos ponen, dicen que ponen requisitos excluyentes. No sé si alguna vez lo vieron. Ellos ponen requisitos excluyentes. Entonces, eso significa que si usted no cumple alguno de esos requisitos, por más bueno que sea en otras áreas, por más talentoso que sean otros requisitos que ahí no se especifican, si usted no cumple esos requisitos, que son requisitos excluyentes, no lo van a tomar. No tiene sentido que usted pierda tiempo, que pierda dinero en el boleto para ir a postularse en ese trabajo, porque cuando vean que usted no cumple los requisitos, ni se van a gastar en entrevistarlo. Así debe suceder en la iglesia, con las personas que no cumplen los requisitos. No deberían jamás ser consideradas para ser pastor, ni siquiera deberían atreverse. Y si lo hacen es porque la iglesia desconoce estos requisitos o porque ha bajado el estándar espiritual para que alguien esté en el pastorado. Cuando una iglesia tiene firmes convicciones con respecto a un liderazgo fiel e idóneo, los que no califican ni se atreven, salen corriendo. Buscan otra iglesia donde le puedan dar un lugar. Ahora, también quiero que veamos que estos requisitos forman parte de la actualidad, hermano. Quizás alguien no cumplió estos requisitos en el pasado, pero lo que la palabra de Dios dice es que lo debe cumplir en el presente. Dice, es necesario que los obispos sean irreprensibles. Sean. Esta pequeña palabra nos dice algo que es muy importante. Está en presente y es un infinitivo imperativo. Los pastores deben cumplir estos requisitos en el presente. Los requisitos no son un deseo romántico de lo que quiere el pastor ser en algún momento, sino que deben formar parte de lo que el pastor es. Si alguien no cumple estos requisitos en su actualidad, jamás deberíamos pensar algo como que bueno, que sea pastor y más adelante quizás cumpla estos requisitos. En una ocasión advertí a alguien que era mi pastor, porque había alguien en el liderazgo que no estaba cumpliendo muchos de estos requisitos. Era muy adinerado, pero no estaba cumpliendo ninguno de estos requisitos. La gran mayoría de ellos no los cumplía. Y yo le advertí a mi pastor, pastor, mire, acá la Biblia dice esto, 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 y este hombre no los cumple, no cumple los requisitos. Y él me dijo, bueno, él no los cumple ahora, pero si lo preparamos, si tenemos paciencia y lo apoyamos, quizás los pueda cumplir más adelante. Entonces vos, Tony, no tenés paciencia, que no querés esperar que nuestro pastor cumpla los requisitos. Bueno, yo le contesté que, bueno, que sea pastor más adelante. Si los va a cumplir los requisitos más adelante, que sea pastor más adelante. Si una persona no califica ahora, no puede ser pastor ahora. El liderazgo no es un lugar donde se coloca a las personas para que se comprometan con el Señor, sino que es un lugar donde Dios pone a las personas que están comprometidas con Él y que Él ha llamado a estar en el servicio. Recuerdo una ocasión, una iglesia donde a las personas que no estaban muy firmes, que no estaban viniendo muy seguido, los ponían para que predicaran en alguna reunión que no sea la reunión principal de la iglesia. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice que deben ser fieles idóneos. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Tampoco debería alguien ser descalificado por no cumplir estos requisitos en el pasado, a no ser que estos requisitos hayan manchado su testimonio de una forma que no se pudiese limpiar su testimonio, sino que debe ser evaluado por su presente. Este pasaje describe las características de un creyente maduro. La madurez de un creyente es un proceso. Nadie se convirtió y automáticamente fue, bueno, me convertí, acá soy el creyente más maduro de la iglesia. No, no sucedió así. Fue algo, un proceso. Fuimos progresando en la santificación a través del tiempo, a medida que fuimos expuestos a la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, cuando hablamos de pastores, estamos hablando de alguien que es autoridad en la iglesia y que cumple con los requisitos en su vida actual y que fue reconocido por la iglesia junto con los ancianos. Pero también cuando hablamos de pastores, estamos hablando de que esos requisitos es lo que cualquier creyente maduro debería hacer. Todos nosotros, como creyentes, deberíamos cumplir estos requisitos. Yo sé que cuando tocamos estos pasajes como los requisitos de los pastores, muchos pensamos, bueno, me voy a sentar a observar a mi pastor, porque yo no soy pastor, así que este sermón no es para mí. Las mujeres quizás piensen, bueno, yo no soy pastora, así que las pastoras no es algo bíblico, así que bueno, voy a sentarme a escuchar y aprender y nada más. No, hermana, no, hermano, todos nosotros somos llamados a cumplir este estándar. Y en un sentido, todos nosotros deberíamos imitar la fe de aquellos que nos presiden en el Señor. Entonces es importante que seamos exigentes en que se cumplan estos requisitos, porque en cierto sentido estamos siendo exigentes cada uno de nosotros en cuáles son las áreas y el estándar espiritual que debemos imitar para vivir nuestra vida cristiana. Dios provee requisitos objetivos y observables para poner a prueba una persona que va a ser pastor o que es pastor. Estos requisitos específicos se van a centrar en dos áreas. En primer lugar, del versículo 2 y el versículo 3 va a hablar en cuanto a la madurez personal. Y el versículo 4 al 7 vamos a ver cómo esa madurez personal se refleja en la relación con otras personas. Nosotros nos vamos a centrar primeramente en el versículo 2 y en el versículo 3 y vamos a ver que el pastor debe ser un ejemplo espiritual para los creyentes. Parece algo, una locura decir que el modelo para otras personas, el modelo espiritual, debe ser un pastor. Se nos reirían en la cara en el mundo. Es por el mal testimonio que hemos dado. Nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos que el modelo para imitar en su vida debería ser un pastor, siempre y cuando este pastor esté sujeto a Cristo y esté reflejando a Cristo en su vida y esté cumpliendo estos requisitos. Entonces, en primer lugar, vemos que el pastor debe ser un ejemplo por su conducta irreprensible. Dice, es necesario que el obispo sea irreprensible. Este requisito puede ser considerado como un título que está encabezando todas las demás características. El pastor debe ser irreprensible en todas las áreas que se detallan a continuación. Y todos los requisitos que se detallan explican en cierto sentido qué significa ser irreprensible. El pastor debe ser irreprensible como marido de una sola mujer. El pastor debe ser irreprensible como una persona sobria. El pastor debe ser irreprensible como prudente. El pastor debe ser irreprensible como decoroso. No estamos hablando de perfección, no estamos hablando de que es impecable, pero lo que estamos hablando es que él debe manifestar estas características en su vida y que el pecado no debe ser algo, una constante, una práctica de vida. La palabra irreprensible en griego es una negación, es anepileptos. La Biblia de las Américas la traduce irreprochable. La Nueva Versión Internacional la traduce como intachable. Literalmente esa palabra significa que no puede ser tomado, que no puede ser sujetado. Ser irreprensible significa estar libre de cualquier mancha ofensiva o deshonra de carácter o conducta a tal punto que lo excluya de ser un modelo para la conducta de la iglesia. De manera particular, los requisitos que se describen a continuación nos indican aspectos o áreas donde el pastor debe ser libre de acusación. No debe haber ninguna acusación que pese sobre él de donde se lo pueda sujetar, de donde se lo pueda agarrar para descalificarlo. Es como una gran olla llena y que no tenga manijas. Es casi imposible de sujetarla. Y si usted la tiene que sujetar, va a tener que agarrar, inventar algo, ir con trapo, agarrarla entre cuatro. Quizás se le cae o se le quema. Y seguramente no lo está haciendo de la mejor manera. Lo mismo debe pasar cuando alguien quiere acusar a un pastor. No debe poder hacerlo. Porque no tiene de dónde sujetarlo, no tiene de dónde agarrarlo. Debe estar libre de cualquier acusación. No debe haber ninguna acusación verdadera. Porque sí van a haber acusaciones. Y por eso Pablo en la ética pastoral dice que debe ser acusado con más de dos testigos. No debe haber ninguna acusación verdadera que lo desacredite como creyente. Su reputación moral y espiritual debe estar limpia. Y es una necesidad esto para las iglesias, hermanos. Hay varias razones que podemos pensar de por qué un pastor debe permanecer irreprensible. En primer lugar, los líderes son el principal blanco de ataque espiritual. En segundo lugar, la caída de los líderes de una iglesia tiene mayor potencialidad de hacer daño y manchar el testimonio de la iglesia. El mayor conocimiento de la verdad trae un mayor castigo cuando pecan. Están más expuestos los pastores a la hipocresía cuando condenan aquellos pecados que ellos cometen. Es por eso que Pablo insiste a Timoteo en capítulo 4, versículo 16, le dice, ten cuidado de ti mismo. Es por eso que Pablo les advierte en Hechos 20, 28, como leímos recién, mirad por vosotros mismos y luego por todo el rebaño que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos. No importa cuánto trabajo haya en la obra, no importa cuántas personas necesitan ser aconsejadas, no importa cuántos sermones haya que preparar, el pastor debe cuidar de su vida de piedad delante de Dios para permanecer irreprensible. Un pastor flojo y relajado en su vida espiritual va a ser flojo y relajado en el ministerio. Se va a exponer a sí mismo al error, al pecado y también va a exponer a la iglesia. Eso fue lo que pasó en Éfeso. Líderes no calificados que hablaban cosas que no sabían, que no entendían, terminaron conduciendo a la iglesia a toda clase de error. Ahora, todos estamos de acuerdo que el pastor debe ser irreprensible, pero ¿qué hay de cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios? ¿Es solamente para el pastor o todos nosotros deberíamos ser irreprensibles como creyentes? En Filipenses capítulo 2, versículo 14, dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Todos los creyentes somos llamados a vivir de tal manera que no pesen acusaciones sobre nosotros, que nos descalifiquen. Quizás no te descalificarán como pastor, pero sí te van a descalificar como creyente. Van a decir, este dice que es un creyente, este dice que es un cristiano, vos viste cómo se conduce, cómo habla, me robó y dice que es creyente. ¿Cómo vas a resplandecer de esa forma como un luminario en el mundo? Sería totalmente imposible. Quizás haya personas que no creerían que sos un creyente por tu mala conducta. Pensá por un momento, meditá en qué acusaciones verdaderas podrían pesar sobre ti que te desacreditarían como un creyente. ¿Qué pasaría si le predicas el Evangelio a aquellas personas que conocen quizás lo peor de ti? Es como la frase que dice, no puedo escuchar eso que me decís porque lo que estás haciendo grita. Hay una realidad, hermanos, no podemos guiar nuestras familias, no podemos guiar a nuestros hijos, no podemos compartir el Evangelio a nuestros compañeros de trabajo o de estudio si hay pecado en nuestra vida de una forma evidente y bochornosa. Ni siquiera podés estar seguro de ser un verdadero creyente si el pecado es una norma de conducta en tu vida. El pastor de una iglesia debe ser un modelo en el sentido de que no vemos cosas en su vida que nos lleven a decir, ¿cómo puede estar este hombre como pastor de una iglesia. Es una vergüenza. ¿Qué pasó? Eso no debe pasar bajo ningún punto de vista. Pero debemos examinarnos a nosotros mismos, como creyentes, como hijos de Dios, que también debemos todos ser irreprensibles. En segundo lugar, el pastor debe ser un ejemplo por su pureza sexual. Dice, marido de una sola mujer. Cuando Pablo piensa en irreprensible, inmediatamente va a la carga con el punto donde hay mayor debilidad por parte de los hombres. Inclusive muchas personas fuertes que estaban en el liderazgo han caído en esto. Cuando Pablo menciona la palabra irreprensible, automáticamente dice marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer literalmente significa hombre de una mujer. También se usa esta palabra, esta frase, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 12, y en Tito capítulo 1, versículo 6, y hay diferentes posturas en base a qué significa marido de una sola mujer. Vamos a tratar de abordar las posturas más conocidas y poder ver qué dice la Biblia al respecto. Algunos dicen que los pastores deben ser casados, que lo que Pablo está diciendo cuando dice marido de una sola mujer, Pablo dice, bueno, si alguien es pastor, tiene que estar casado. Ahora, si Pablo dijera que los pastores deben estar casados, eso contradeciría lo que Pablo enseña en 1 Corintios capítulo 7, donde Pablo habla de las ventajas de la soltería para servir al Señor. Eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 7, el versículo 32 al 35. El Señor Jesucristo enseñó la misma idea de que alguien que está soltero puede estar soltero como un beneficio, como un mayor tiempo por ahí para servir al Señor. Mateo capítulo 19, versículo 12. Pablo no está diciendo que el anciano tiene que tener una esposa, sino que hay un énfasis en la palabra sola. Pablo lo que dice es que el anciano debe tener una sola esposa. Entonces algunos dicen, bueno, entonces lo que Pablo está diciendo es que los pastores deben ser monógamos, que solamente tiene una esposa. Algunos piensan que Pablo está excluyendo del liderazgo de la iglesia aquellas personas que eran polígamos, que tenían más de una esposa. Aunque a primera vista parecería que es una interpretación correcta, vemos que el uso que se le da a esta frase hace imposible interpretarla como una prohibición a la poligamía. En aquel entonces, un hombre que era polígamo ni siquiera podía ser miembro de una iglesia. La poligamia no fue una característica de la sociedad judía del primer siglo y tampoco era algo común en la sociedad romana. La poligamia no era algo que había en Éfeso. En aquel entonces, los encuentros sexuales, así como los divorcios, se obtenían con muchísima facilidad. Es interesante en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 9, que se usa esta frase, pero para hablar en relación a las mujeres, particularmente en cuanto a las viudas, y se habla como una condición para que las viudas reciban ayuda material de la iglesia, que ellas debían ser esposa de un solo hombre. Es exactamente la misma frase, lo que pasa que se invierte, en vez de marido habla de esposa y en vez de mujer se habla de un solo hombre. Con toda seguridad, Pablo no estaba excluyendo de la ayuda material a las mujeres que tuvieron dos o más esposos. Esto era algo extraño en aquel entonces y aborrecible tanto para los judíos como para los romanos. De la misma manera que esposa de un solo hombre, no se refiere a la poliandria, que es una mujer que tiene varios esposos, marido de una sola mujer tampoco se refiere a la poligamia. Otra postura es que algunos dicen que los pastores solo se pueden casar una vez y si quedan viudos deberían permanecer viudos toda su vida o que no deberían divorciarse nunca. Algunos piensan que Pablo está prohibiendo el nuevo casamiento, cualquiera sea el motivo, incluso para los viudos. Por lo tanto, un hombre divorciado o viudo o casado y casado quedaría totalmente descalificado. El gran problema de esta interpretación es que en ningún lugar del Nuevo Testamento hay la más mínima sugerencia de un mandamiento contra las segundas nupcias. Todo lo contrario. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 39, dice la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Otros solo dicen que es una prohibición para la persona que se divorció y se vuelve a casar. Mateo capítulo 5, versículo 31 al 32, y capítulo 19, versículo 9, el Señor Jesús permite las segundas nupcias cuando el divorcio es producto del adulterio. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 15, Pablo permite segundas nupcias cuando el esposo incrédulo inicia el divorcio. Aunque el divorcio es algo que desagrada a Dios, el Señor extiende su gracia a la parte inocente. Como las segundas nupcias no constituyen un pecado, no dañan el carácter de un hombre, a no ser que el divorcio fuere producto de la incapacidad del hombre para gobernar su propia familia. Eso es un requisito en el versículo 5 de 1 Timoteo capítulo 3. Entonces, en ese caso sí, sería descalificado. Nosotros vemos que marido de una sola mujer expresa la idea de un hombre dedicado a su esposa de una forma fiel. Ese es el sentido que quiere dar Pablo. Si nos fijamos en el contexto, Pablo, primero que nada, describe características morales y de carácter. El estado civil no constituye parte del carácter de una persona. En la gramática, en el original, esa palabra, el artículo definido para esa palabra está completamente ausente. Cuando el artículo definido está presente, se refiere a un estado. Si el artículo definido estaría presente, podría ser un estado civil. Pero cuando está ausente, se refiere a una conducta. El estado civil, en un sentido, es irrelevante en relación al carácter moral que se está describiendo en el pasaje, en el contexto. Hay solteros que son adúlteros. Hay casados que son adúlteros. Hay viudos que son adúlteros. Todos estos calificarían si Pablo se refiere al estado civil. Pero serían descalificados a la luz de todas las escrituras de una manera clara y evidente. Y a la luz de que marido de una sola mujer da la idea de pureza sexual, nos damos cuenta claramente que a lo que se refiere el apóstol Pablo, cuando está hablando de marido de una sola mujer. La mayoría de los hombres en aquel entonces en la iglesia estaban casados con una mujer. Es evidente que Pablo no se está refiriendo a un estado civil, sino que está hablando de la pureza. El hombre que ha de gobernar la iglesia no debe tener ninguna acusación que pese sobre su matrimonio en el sentido de ser infiel o inmoral. En Éfeso la impureza sexual estaba totalmente fuera de control. El templo de Diana estaba lleno de prostitutas que formaban parte del culto pagano. Esto llevó a toda la sociedad a un desenfreno sexual. Un pastor no debía estar manchado con esto bajo ningún punto de vista, ni en lo más mínimo. En una ocasión fui a visitar a un pastor en su área de trabajo. La compartía en sociedad con una persona que no conocía al Señor. Y en las paredes de su lugar de trabajo habían calendarios con mujeres con poca ropa. ¿Cómo calificaría eso a alguien como un ideal de pureza sexual? Y yo le pregunté sobre este tema. Y me decía, no, esto es algo de mi socio. Pero no lo había reprendido nunca al socio, no le había dicho nunca al socio, bueno, saca esto, o romper la sociedad, o disolver la sociedad, o... No debemos, y no deben los pastores, bajo ningún punto de vista exponerse a ninguna acusación que tenga que ver con la pureza sexual. Ahora, todos los creyentes somos llamados a la pureza sexual. No importa el género, no importa la edad, todos somos llamados a la pureza. 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 dice, huid de la fornicación. El imperativo presente de este versículo indica la idea de huir continuamente y seguir huyendo hasta que el peligro ha pasado. A veces hay tanto peligro que debemos vivir toda la vida huyendo del pecado sexual y de toda clase de inmoralidad. La televisión, las computadoras, los celulares son un tropiezo constante para muchos creyentes. Si es necesario, saquen el televisor, véndanlo, saquen la computadora, compren un Nokia 1100. Algo que solamente sirva para hablar, que no haya para navegar. También hay programas que pueden restringir páginas, donde puede haber un control sobre lo que se ve en ese dispositivo. El Señor dijo en Mateo 5:30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. A veces hay que tomar medidas drásticas para permanecer puros. Hermanos, a veces me alarma cuando hablo con los padres, porque dicen, no, mi hijo jamás caería en alguna de estas cosas. Mi hijo jamás caería en algún pecado que tenga que ver con la sexualidad. Mi hijo jamás miraría pornografía ni nada de esto. Yo les pregunto, ¿acaso su hijo es un hombre piadoso? Y no lo sabíamos. Es nuestro deber como padres cuidar de nuestros hijos, de que no caigan en esta clase de hábitos pecaminosos que son muy esclavizantes. Su hijo no va a andar viendo páginas que no debe ver delante de usted. La experiencia y el hablar con los jóvenes, hermanos, les puedo asegurar que, no les puedo decir un porcentaje, pero casi la mayoría de los jóvenes han caído en pecado que tiene que ver con la pornografía. Casi la gran mayoría. Y muchos adultos también. Ahora, el pastor debe ser un modelo de pureza sexual. Porque todos los creyentes somos llamados a la pureza sexual. No hay nada más escandaloso, más dañino para la iglesia de Cristo que cuando un pastor es descubierto en un pecado que tiene que ver con la pureza sexual. Es algo totalmente bochornoso que destruye la iglesia y mancha el testimonio de una forma que pareciera irrecuperable a veces. El pastor debe ser un ejemplo en su pureza sexual, pero el pastor también debe ser un ejemplo por su carácter estable. Dice que debe ser sobrio y prudente. Vamos a centrarnos en esas dos palabras para hablar en cuanto a su carácter estable. Estamos hablando de alguien, cuando hablamos de alguien sobrio y prudente, hablamos de alguien que tiene claridad mental para discernir las cosas, que posee dominio propio, que no va a actuar perdiendo el control y que al momento de pensar en determinadas situaciones es razonable. Alguien que tiene buen juicio para examinarse a sí mismo y también para examinar a otros si es necesario. La palabra sobrio, literalmente la palabra que está en este versículo, aparece solo 3 veces en la Biblia y todas esas veces es en las epístolas pastorales. Literalmente significa sin vino, no mezclado con vino. Lo contrario a esta palabra es alguien que está borracho, alguien que está en un estado de embriaguez. Esta palabra no solo se usa en el sentido literal. Nosotros en nuestro idioma castellano usamos la palabra sobrio para describir a alguien que no está bajo los efectos del alcohol. Pero también se usa la palabra sobrio para hablar en cuanto a la decoración, para hablar en cuanto a una vestimenta, algo que está carente de adornos que son muy llamativos. Y también usamos la palabra sobrio de la misma forma para hablar en cuanto al carácter de una persona. Pablo aquí está usando esta palabra en el sentido metafórico. Alguien que piensa con claridad, que está alerta y que tiene control sobre sí mismo. El uso que se le da a la palabra aquí no es en relación al vino, porque en el versículo 3 Pablo aborda el tema del vino, cuando dice que debe ser no dado al vino. De la manera que alguien borracho es alguien que pierde el control y cuyo juicio ha sido nublado, alguien sobrio es alguien que no pierde el control, que tiene dominio propio y que tiene claridad mental para estar alerta. No podemos pensar en un pastor que al enfrentar diferentes situaciones adversas o acusaciones pierda el control, o un pastor que no esté alerta y no sepa qué es lo que está sucediendo en la congregación. Un pastor debe carecer de confusión mental y debe ser emocionalmente equilibrado. Sería una forma de definir estas palabras. Imaginemos un pastor que no es sobrio. ¿Cómo enfrentaría las acusaciones? Se enojaría, perdería el control, pecaría. ¿Cómo corregiría a los hermanos que están confundidos en cuanto a ciertos temas doctrinales? Le diría, salí acá. no tendría claridad para poder resolverlo. La claridad mental y el dominio propio son indispensables para alguien que va a estar guiando a otras personas. Hay algunos versículos que nos ayudan a poder comprender el uso de la palabra sobrio, aunque no es exactamente la misma palabra, es la raíz de esta palabra. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto nos ayuda. Alguien sobrio es alguien que está alerta ante los ataques de Satanás. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 4 dice que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Alguien sobrio tiene claridad mental para distinguir el error y tiene dominio propio para soportar las aflicciones. Primera Pedro capítulo 1, versículo 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Nuevamente aquí, ser sobrio lo vemos unido a un entendimiento claro. Un pastor debe estar alerta ante los ataques del diablo, debe tener la suficiente claridad mental para distinguir el error de la verdad y en las circunstancias adversas no debe perder el control. Pero también debe ser prudente. Esta palabra prudente es similar a la palabra sobrio, pero enfatiza más el ejercicio del buen juicio al momento de razonar. En Marcos capítulo 5, versículo 15, se usa esta palabra para hablar del endemoniado gadareno. Una vez que fueron expulsados los demonios, se describe a esta persona en su juicio cabal. Aquí se relaciona prudente con alguien que puede controlar sus facultades de razonar. En Romanos capítulo 12, versículo 3, dice Pablo: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, es la misma palabra, sobrio. Alguien prudente no da lugar al orgullo ni se considera más de lo que realmente es. No podríamos pensar en alguien prudente, en alguien sobrio que diría: ¿qué me vienen a decir a mí cómo hay que hacer las cosas en la iglesia que yo tengo 30 años de ministerio? ¿Qué me vienen a decir a mí que yo estudié en tal o cual seminario? Eso es todo lo contrario a alguien prudente. Es todo lo contrario a alguien que es sobrio. La prudencia actúa como un moderador del orgullo, el autoritarismo y la tendencia a justificarse a sí mismo. Alguien prudente no va a descartar fácilmente cuando alguien le marque un error, sino que va a considerar lo que se le esté diciendo. Porque si es algo razonable, si es algo verdadero, es un beneficio para su vida espiritual y para toda la iglesia. Lo mejor que le puede pasar a alguien que está en el liderazgo y comete un error es que los hermanos amorosamente le puedan advertir y que él pueda escucharlo para corregir ese error. ¿Cómo reaccionamos? Porque leímos versículos que hablan de que todos debemos ser prudentes y sobrios. ¿Cómo reaccionamos ante las acusaciones? ¿Cuáles son nuestras reacciones cuando nuestras esposas nos marcan un error? La primera es pensar que yo soy inocente y que yo tengo razón. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo enfrentamos esas situaciones? ¿Cómo reaccionamos cuando nuestros hijos nos marcan un error? La sobriedad y la prudencia son las que nos protegen de perder el control y examinar lo que se nos está diciendo. También son buenas compañeras para cuando tenemos que mostrarle a alguien que está equivocado. Nos protege de emitir juicios apresurados a la hora de evaluar situaciones o diferentes problemas que suceden en la iglesia. Cuando hablamos de personas sobrias y prudentes, a mí se me vienen un montón de personas que yo conozco que son sobrias y que son prudentes, y que son un ejemplo para mi vida. Y podemos pensar, bueno, yo no soy así. Mi carácter es diferente. A mí me corre sangre por las venas. No sé qué excusa cada uno podrá tener. Algunas personas dicen, no, el carácter no cambia nunca, no se puede cambiar el carácter. Una serie televisiva había un hombre que a veces decía cosas muy, muy interesantes, muy profundas, pero era muy interesante cuando él decía, las personas nunca cambian. Las personas nunca cambian. Bueno, quizás eso sea paz en el mundo. Pero cuando Dios toma a una persona, la Biblia dice que lo hace una nueva criatura. No lo cambia, directamente tira todo y hace algo totalmente nuevo, algo totalmente diferente. El Espíritu Santo obra en nuestro corazón, nos marca lo que es el error, nos da la fuerza, nos da el poder para que quitemos todo pecado de nuestra vida, toda conducta que no agrada a Dios. Dios nos manda a ser sobrios, y si Dios nos manda a ser sobrios y prudentes, es porque podemos aprender a ser sobrios y prudentes. Dios nos manda a ser sobrios. 1 Corintios capítulo 15, 34. 1 Tesalonicenses 5, 6 al 8. 1 Timoteo 3, 12. 2 Timoteo 4, 5. 1 Pedro 1, 13. 1 Pedro 4, 7. 1 Pedro 5, 8. Dios nos manda a ser prudentes. Tito 2, 5. Tito 2, 6. Tito 2, 12. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. Ninguno de nosotros podemos decir, bueno, yo no soy así. ¿Qué se le va a hacer? ¿Me van a tener que amar como soy? Bueno, te vamos a amar como sos, pero te vamos a exhortar a que cambies, a que cambies tu conducta. La sobriedad y la prudencia son virtudes de carácter que se cultivan a través de la obediencia a la palabra de Dios. En cuarto lugar, y hasta acá vamos a llegar en el día de hoy, vamos a ver que el pastor debe ser un ejemplo por su vida ordenada. El pastor debe llevar una vida ordenada. Dice que debe ser decoroso. La palabra decoroso, en el original en griego, es la palabra cosmios, de donde viene la palabra castellana cosmos. Esta palabra se utiliza para hablar de cómo debe ser la vestimenta de las mujeres piadosas, en el capítulo 2, en el versículo 9, y el significado principal de esta palabra es orden. Es interesante observar cuál era el uso extrabíblico que se le daba a esta palabra en el mundo griego en el siglo I. Se usaba esta palabra para hablar de lo que está bien armado o construido por sus partes individuales. Cuando se veía algo que tenía muchas piezas y que estaba bien hecho, se decía, bueno, esto está hecho cosmios. Esto es ordenado. También se usaba esta palabra para describir el orden humano institucional, para hablar de un ejército ordenado, para hablar de una ciudad o de un estado ordenado. Y también se usaba para describir la vida de una persona cuando era ordenada. Alguien decoroso es alguien que tiene una vida ordenada. La sobriedad y la prudencia que vimos anteriormente, el carácter estable, es algo que va a guiar, sin lugar a dudas, a una persona a tener una vida ordenada. La Nueva Versión Internacional traduce esta palabra como respetable. Cuando las personas observan su vida, no ven caos, no ven planes sin cumplir o tareas totalmente desorganizadas. Y entonces se gana el respeto de otras personas. Si alguien no puede ordenar su vida a nivel familiar, laboral, personal, ¿cómo podría traer orden a la iglesia? Sería imposible. Nosotros podemos observar cómo es alguien que va a ser un candidato al pastorado, un pastor, cómo es en su trabajo secular, cómo administra sus bienes, cómo lleva sus finanzas. El buen desempeño en estas áreas nos da la idea de lo que es una vida decorosa. Este decoro produce respeto en las demás personas y es un testimonio público no solo a la iglesia, sino que también a los incrédulos. Los incrédulos admiran cuando una persona lleva una vida ordenada. Es una virtud que cuando observamos los resultados de una vida ordenada, decimos, qué bueno, yo quisiera tener la vida así ordenada como la tiene esta persona. Pero lo que no queremos hacer es cumplir con los requisitos o con las obligaciones o con los sacrificios que lleva o que merece una vida o que implica una vida ordenada. Para llevar una vida, como un ejemplo, para llevar una vida ordenada en las finanzas, no hay que gastar más de lo que se gana. Entonces, quizás si vemos una persona que no tiene deuda, que llega a fin de mes y su sueldo no se va en la tarjeta de crédito, nosotros decimos, wow, yo quiero tener la tarjeta así. Pero bueno, tendríamos que devolver un montón de electrodomésticos que hay en nuestra casa, ropa y un montón de cosas que la hemos comprado de esa manera. Entonces, implica un trabajo. Implica ser alguien que planifica y cumple con los planes. Implica alguien que empieza algo y lo termina. Implica alguien que tiene un presupuesto ajustado a sus ingresos. Los pastores deben ser un ejemplo espiritual en su orden, en su vida, en todo sentido. Y todos nosotros somos llamados a imitar su fe. Todos nosotros deberíamos tener una vida ordenada. Y pienso, quizás vemos todo esto que hemos visto y podamos desanimarnos y pensar, bueno, estoy tan lejos. Ahí he perdido el rumbo en algún momento. He perdido el rumbo de mis finanzas. Me he tomado licencias en cuanto a mi pureza. Qué bueno, hermano, si usted está pensando eso en algún área de estas que estamos hablando. Pero la Biblia nos enseña que a través de la ayuda de Dios, a través de la obra del Espíritu Santo, que podemos aprender. Que podemos adoptar a través de la obra del Espíritu Santo una conducta de piedad en nuestra vida. Que le podemos pedir a Dios que nos dé la fuerza, que nos dé la gracia para obedecer lo que Él manda. Y podemos ver con total claridad que si somos firmes en nuestro estándar espiritual, eso va a proteger nuestras vidas, la vida de nuestra familia, pero también va a proteger la iglesia. Y esto es muy importante, hermanos, porque todo esto que está escribiendo Pablo a Timoteo tiene un clímax en el capítulo 3 de 1 Timoteo. El versículo 15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es por eso que es tan importante que los líderes cumplan estos requisitos para guiar a toda la congregación y que la iglesia realmente pueda ser una columna y un baluarte de la verdad, que la iglesia aquí en Logos pueda tener la verdad bien en alto para que todos la puedan ver y que pueda defenderla de los ataques que va a recibir en medio de este mundo. Y cuando todos puedan ver la verdad, seguramente eso va a hacer que Dios añada personas a la iglesia. Es importante, hermanos, que podamos, cada uno de nosotros, examinarnos hoy y que en estas áreas que seamos exigentes para tener pastores que cumplan estos requisitos y que puedan ser un modelo espiritual para nosotros. Hay algo, un paréntesis, algo que me encanta, que me gusta mucho del liderazgo bíblico, que el liderazgo bíblico es plural, no es una sola persona, sino que son varias personas las que están en el liderazgo de la iglesia. Y es algo, sería algo muy singular encontrar alguna persona que sea el máximo exponente en todas estas áreas. Si bien todas estas áreas deben caracterizar su vida, pero quizá haya algún área donde se destaque más que en otra. Y en un liderazgo plural se pueden complementar. Y seguramente alguno será más fuerte en un área que en otra, y eso es una bendición enorme para el liderazgo de la iglesia, para la iglesia, sin llegar a ser que esa deficiencia no sea algo que lo descalifique, obviamente. Vamos a orar, hermano. Querido Dios y Padre, Señor nuestro, queremos ponernos, Señor, presentarnos ante ti, Señor, avergonzados porque, Señor, muchas veces no hemos tenido un estándar alto de pureza en nuestra vida. Porque nos hemos tomado licencias que no deberíamos, Señor. Y Padre, queremos encomendarnos a ti, Señor, para que tú nos fortalezcas, Padre, y nos dé la gracia para hacer lo que tú nos mandas hoy en tu palabra, Señor, para ser hijos obedientes, Padre. Reconocemos que no podemos, Señor, por nuestras propias fuerzas, que no podemos llevar una vida pura, Señor, por nuestras fuerzas. Pero, Señor, sabemos que tú nos puedes sostener por tu gracia, Padre. Te rogamos por cada uno de nosotros, por nuestros hermanos en la congregación. Y, Señor, también por el liderazgo en la iglesia, para que tú nos sostengas fieles, Señor. Y, Señor, si hay alguna virtud en nosotros, es por lo que tú haces, Señor, en nuestra vida. No hay ningún lugar, ningún mérito personal. Y en vista de todo eso, cualquier orgullo, Señor, que pueda brotar de nuestro corazón es totalmente falso, totalmente vano, Señor. Manténnos humildes y dependientes en ti, Señor. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.